Esto es Con el Calzón por Fuera.
Amigos y amigas, siempre me entretengo dándole aquí que he entendido al Zoom que empieza a grabar. Esto es Con el Calzón por Fuera. Tenemos esta edición, emisión muy especial, porque tenemos invitados de toda la República Mexicana. Bueno, el Claudio Cuevas, que no es invitado, aquí está presente. Salude, por favor, señor Barbón.
Hola.
El viejo de las barbas, tan elocuente como siempre. Hola. Con nosotros se encuentra también el Marqués Juan Osvaldo de la Rentería y Dorantes. Nos viene a visitar, así con dedito, así cuando agarra la taza, levanta el dedito, porque es muy refinado y porque es de Querétaro, y se rumora que está conspirando contra nuestro presidente actual, ya tiene su propia corregidora. No lo haga, amigo, no lo haga, joven. Puede tener represalias contra su colección inmensa de cómics, de la cual vamos a hablar un poco más tarde. También se encuentra con nosotros desde Musquis, Coahuila. Nosotros tres estamos en el mismo estado. Nuestro amigo Raimundo Cervera. Y un invitado que es más cobacho que con el calzón por fuera, pero que nació aquí en nuestros corazones. Yo lo conocí cuando tenía 12 años tan solo. Yo lo así, ay, véngase, es Axel, antes lo conocíamos como Raxel, así yo, tenga su cómic del Hombre Araña, y así, ay, sí, ay, cuénteme más, señora, cuénteme más. Era un bebecito y ahora mírenle, todo peladote, ya hasta barba tiene.
Tu protegido.
Pasa el tiempo.
Pasa el tiempo, así es.
Tú apenas tienes la culpa de que sea así.
No, ya venía así dañado de nacimiento, pero
coincidimos entre dañados.
Sí, exactamente, entre dañados jamás nos podremos lastimarnos, pero jamás nos haremos daño.
Bueno.
Y esto es Con el Calzón por Fuera, donde hablamos generalmente de cómics y de cultura ñoña y de repente de comida babosa que no deben de comprar. Pero pues hoy no va a haber esa sección, porque don productor ya me lo prohibió. Pienso que mejor no es conveniente para los ratings.
Nos va a caer la Segov con etiquetado. Así de,
sí.
Tiene azúcar. Este podcast contiene azúcar.
Claro, Cuevas le tiene miedo a los patrocinios, Neto, ya me di cuenta.
No.
Ay, Claudio Cuevas. Bueno, hoy tenemos un programa donde no vamos a analizar propiamente un cómic, pero vamos a hablar de un cómic emblemático que nos marcó. A quien ha leído ese cómic, lo ha marcado. Vamos a hablar de Born Again, que ha tenido traducciones dependiendo de la editorial aquí en México, que puede, cuando lo publicó por primera vez Viz, lo nombró Nacer Otra Vez. Cuando lo publicó Televisa, lo llamó por su nombre en inglés, Born Again. Y yo tengo una edición de Salvat que le llaman Renacido. Frank Miller, David Mazzucchelli, no sé cómo se pronuncie su nombre. Y vamos a hablar de unos tópicos que ahorita Claudio Cuevas, que va a ser nuestro moderador, porque pues él dice que yo ni voy a hablar, yo ni estudié.
yo no sé ni de qué están hablando. Bueno, a ver, estamos hablando acerca de algunos temillas ahí que se le hicieron interesantes al señor Neto y que dijo, necesitamos poner el punto sobre la I acerca de estos temas, ¿no? Importantes en este mundo de tantos anuncios, de tantas noticias que nos llegan. Entonces dijo Neto, a ver, vamos a hablar primero acerca de este anuncio de quién es el actor que va a salir como Namor de ahora en adelante en lo que se conoce el universo cinematográfico de Marvel, que es este mexicano que, ¿cómo se llama, Neto?
Tenoch Huerta.
Eso, Tenoch Huerta.
Tenoch como Tenochtitlán, porque él es tan mexicano, está lleno de mexicanidad, suda enchiladas, transpira tlacoyo.
Transpira pozole.
Sí, exacto. Llora lágrimas de pozole.
Trae mole por sangre.
No les digo que eyacula, porque guácala. Guácala.
Bueno.
Sí. Pero es un señor, ¿quién más? Yo pienso que es de la Ciudad de México, ¿o de dónde es?
Nació en el Estado de México.
Ah, ok, bueno. ¿Tú que vienes de satélite? No es cierto, no es cierto.
No, eso ya es muy lejos para mí. Eso ya es... Yo soy hobbit de Xochimilco.
Es un hobbitcillo de Xochimilco. Háblanos un poco de Tenoch. Bueno, pero está pidiendo la palabra el Marqués de la Rentería y Dorantes.
Solamente para mencionar que de ser del centro del país va a interpretar a un veracruzano.
Eso no lo sabía.
Veracruzano, ¿eh?
No. Pues, oye, bueno, háblanos, por favor, Axel de Tenoch. ¿Qué nos puedes comentar de la parte de sus fluidos corporales mexicanísimísimos?
Ustedes que ahí en el DF todos se conocen, todos los que viven por ahí, platícanos de él. ¿Qué le gusta comer?
¿Cuál? Somos un montón. La posibilidad de encontrártelo es mínima. No, pues digo, Tenoch Huerta es un actor, la verdad no, tampoco me he leído su biografía, pero él se dio a conocer sobre todo por la película de Güeros, que es una película muy, muy, pero muy chilanga, porque es básicamente un road trip de unos estudiantes universitarios por la Ciudad de México. Básicamente, ahí también le hace de veracruzano, por cierto, que es justo un chavo de Veracruz que él y su hermano es un niño pequeño, llegan a la Ciudad de México. El chavo está en la ciudad porque está estudiando la carrera de filosofía. Ese es el personaje de Tenoch, y la película está situada en la huelga del 99, en la huelga de la UNAM, y justo a raíz de un incidente que tienen con los vecinos y con los porros de la UNAM, emprenden como un viaje por toda la Ciudad de México, justo norte, sur, oriente, poniente, y justo la periferia. De hecho llegan hasta Santa Fe, y justo es como una película como muy, muy chilanga, ¿no? Pues es como la película en la que se da a conocer Tenoch, y pues ya en la propia película se habla como del tema de las diferencias o de las sutilezas raciales que hay en la ciudad, en México en general, y pues ese es un tema como muy constante. Tenoch también se hizo como muy conocido a nivel internacional porque participó en la serie de Narcos México en la primera temporada. Sale como Caro Quintero. Y de hecho, cuando muchos se preguntan en México y en Estados Unidos, pues ¿de dónde se fijaron en Tenoch? O algunos que lo odian, que dicen, es que lo Marvel lo agarró porque le encanta hacerse la víctima. No, en Narcos México, que es una producción gringa, hay una parte en donde Caro Quintero sale de galán, que hasta se roba a las hijas de los secretarios de educación pública, y hay una parte donde sale él en trusa, así en su mansión, y dices, yo creo que Kevin Feige vio esa escena y dijo, llena muy bien la trusa, y dijo, ahí tenemos es lo que necesitamos para Namor, alguien que llene esa trusa verde.
Y aparte, pues, oye, Axel, y aparte de eso, pues, tenía una especie de alitas también, ¿no? Digo, ya sabes con qué.
Algo más fuerte que el Red Bull.
Ándale.
Pero sí, o sea, yo dije, Kevin Feige dijo, vio eso y dijo, sí, 1+1=2, y aquí ya tenemos Namor. Y bueno, también durante la pandemia, pues también ahí se hizo conocido por pelearse con un asqueroso influencer.
A mí nefasto.
Nefastísimo.
Y este influencer lo ha mantenido ahí como en la opinión pública porque puso a todos sus haters a atacarlo, y también tuvo ahí como que tuvo un intento de programa progre Tenoch como para hablar de problemas, pero pues nadie veía ese programa en YouTube, y pues ese es un poquito como el currículum de Tenoch, ¿no? Digo, ha salido en otras películas de policía y de otros papeles. Salió en esta, en la última de La Purga, en la de La Última Purga, creo, junto con hashtag sufro como Ana de la Reguera. Pues sí, digamos, ya el cuate se ha abierto puertas en Estados Unidos, aunque aquí en México pues a mucha gente le ofende porque el cuate sí ha dicho hay racismo en cómo se dan los papeles, que digo que es algo muy documentado. Digo, yo que estudio comunicación, está el caso de Luke Polanco, que fue una controversia que hubo ahí de que una agencia de comunicación decía, buscamos actores Luke Polanco. Y pues digo, el tema del racismo pues sigue, digo, ahí hay una controversia con un restaurante. Entonces, pues digamos, pues eso es como medio incómodo aquí en México, pero pues la verdad es que el señor tiene su trayectoria. Y pues fue el seleccionado para ser de Namor, que pues digo, ya sabemos cómo es Namor, ¿no? Arrogante, peleonero, pues al final lo llaman para todo, ¿no? Aunque les caiga mal los Fantásticos, los Avengers, los X-Men y hasta los Eternos lo llaman, lo tienen en el mercado rápido, entonces pues digo, ahí yo veo coincidencias.
Tiene toda usted la razón. Cuando yo pensé en seleccionar este tema, lo hice porque me sentí bien hipócrita, lo voy a admitir, porque cuando le cambiaron el color de piel a Johnny Storm, me enojé. Dije, ¿pero cómo Johnny Storm va a ser un afroamericano? ¿Pero por qué? Cuando le cambiaron, cada que le han cambiado su origen étnico a algún personaje, yo he vociferado como Abraham Simpson contra una nube. ¡Ah, ¡oh, maldito Kevin Feige, te odio!
Norteño. Pero le grita una nube.
Le grita una nube, sí. Anciano de Torreón, de Gómez Palacio de Durango, le grita una nube. Entonces, pero ahora, y no, independientemente de que esté bien sabroso el Tenoch, independientemente de que concuerde o no con su ideología de estar señalando el racismo en la selección de personajes o de actores para determinados con determinadas características, independientemente de eso, el hecho, a mi punto de vista, el hecho de que sea mexicano y que sea un imperio tan poderoso como para ir a partirle su Mauser a Wakanda, hipócritamente dije yo, pues no está tan mal que le cambien. No me molesta, la neta. Entonces, por eso yo seleccioné este tema, y sobre todo con ustedes que tienen tantísima experiencia con los cómics, para saber si les molestó tanto. Porque, por ejemplo, cada que cambien, por ejemplo, cuando les cambiaron, le pusieron origen étnico a los Eternals, a mí no me molestó y a nadie le molestó porque nadie conoce a los Eternos. Nadie los conoce. Y si los conoces, no eres fan. Ya hemos hablado de eso en este programa. Nadie es fan de los Eternos. Los puedes conocer, puedes haber leído todos sus cómics y no eres fan de los Eternos. Te lo aseguro. No. Nadie es fan de los Eternos. Ya está en un lugar más allá, ya está en un mejor lugar, entonces a nadie le importan los Eternos. Sin embargo, Namor sí tiene una historia bastante importante. Ahorita voy a pedir usted, señor moderador Cuevas, por favor, indíquenos quién nos puede contar o quién nos contará de la importancia, la relevancia de Namor, el submarinero, el emperador Rex de la Atlántida. ¿Quién nos puede contar?
Ahorita, antes de que empezara el programa, yo creo que Osvaldo nos puede ahí más o menos explicar un poquito de la historia de Namor, y traía ahí unos ejemplos donde básicamente sí se ve que Namor es mexicano, ¿no? O sea, en donde nomás faltó que lo viéramos comiendo tacos y tortas, pero él trae imágenes exclusivas para el programa, ¿no? Donde se ve que...
Oye, Claudio, la verdad pensé que en tu comentario vas a decir que se le dio hace algunos años en Reino Aventura, ¿no? Saliendo en la fosa de Keiko, ¿no? O sea, que por eso se le atribuye a ser mexicano.
Entrenaba a Keiko.
Hay una fotografía borrosa de principios de los 90, ¿no? Donde se le vio ahí echándose unos tacos saliendo de la piscina de Keiko, ¿no? En Reino Aventura.
No, él más bien ahí en Xochimilco, en una, ¿cómo se llaman estas lanchas?
Ya, trajinera.
En una trajinera.
Trajineras, ya.
En el Namor de mis amores, se llamaba la trajinera en el que él andaba. Pero bueno, esa no es la
trajinera. Hay una canción, ¿verdad? De la zona, Namor de mis amores, ¿qué te has hecho pa' quererme?
Sí. Una pregunta, ¿os puedo hacer un comentario antes de que empiece Eduardo?
Sí, échale.
Sí, o sea, dice Eduardo. Dice
Osvaldo que cuando quieran lo dejemos hablar, que no hay problema, que él nos espera, que él no trae prisa, que cuando queramos.
No, es que yo sé que Osvaldo se va a extender un poquito con la historia, y pues qué mejor que Osvaldo, que pues es un erudito de Marvel, Osvaldo, y mis respetos, la verdad, pero para no esperarme toda la explicación, digo, lo mío va a ser rapidito como quiera. Mira, pues conforme, con respecto al comentario que dice Neto, pues... La verdad es que, bueno, mira, yo tengo un poquito de sentimientos encontrados. Mira, pues la verdad es que cuando uno es muy clavado a los cómics, yo creo que, pues tú quisieras que todos tus personajes, que todo lo que tú leas, pues se plasme tal cual en la pantalla. Sin embargo, pues digo, yo creo que hay que entender un par de cosas, ¿no? La primera es que, pues estas nuevas películas, pues ya no nada más son para comiqueros, o sea, ya son unas películas que atraen a un público ya demasiado grande, o sea, ya, pues digo, por ejemplo, háblese de Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home, o sea, si somos realistas, realmente cuántos espectadores había que realmente siguieran mucho los cómics, o sea, estas películas ya el género de superhéroes se convirtió ya en eso, en un género, o sea, ya así como el género de acción, como el género de aventura, como el género de romance, ya prácticamente ya es un género como tal. Entonces, realmente al gran público general, pues no le importa mucho las historias de cómics, y eso lo puedes ver de forma negativa o positiva. O sea, tal vez si lo ves del lado, pues, desde el punto de vista negativo, de que no, ya no nos pelan, ya nuestro, lo que nosotros queremos no se toma en cuenta. Sin embargo, si lo ves del lado positivo, es de que, oye, pues, yo, por ejemplo, fui niño lector de cómics de los 90s, o sea, ¿qué teníamos en ese tiempo? Teníamos Batman Eternamente, teníamos Steel, teníamos Batman y Robin, o sea, me explico, o sea, teníamos prácticamente nada, o sea, y ahorita, pues, ¿qué? O sea, yo, mi niño de los 90s, si viviera actualmente, diría, wow, o sea, este es un parque de diversiones cinematográfico, sinceramente, y yo creo que buscar eso es muy positivo. Entonces, mira, la verdad es que se habla mucho actualmente de la inclusión forzada y de cómo a personajes los cambian, pero yo sí considero que Marvel ha sido muy inteligente en ese aspecto. Mira, yo no voy a decir que es un personaje menor, pero sí tengo que ser realista. O sea, hay personajes que son un poquito más, que entran en el terreno de lo secundario. Por ejemplo, Heimdall en Thor. O sea, nadie se quejó porque el actor era afroamericano, la verdad. Y al contrario, pues yo creo que ahorita no lo, o sea, un espectador promedio, ahorita que se acaba de estrenar, por ejemplo, Thor Love and Thunder, o sea, la escena post-créditos, si alguien no la ha visto, pues digo, disculpen el spoiler, o sea, sale Heimdall y pues la verdad es que todo el mundo se emocionó. Yo me acuerdo cuando fui al cine, todo el mundo estaba emocionado, o sea, porque ya él hace suyo el personaje. Otro ejemplo, y de hecho fue al principio del MCU, o sea, es el mismo Nick Fury, que de hecho, bueno, ustedes lo saben perfectamente, o sea, que está basado más que en el Marvel 616, está en el Ultimate, y creo que fue un súper acierto, la verdad, o sea, que pues, todo mundo sabemos que Mark Millar escribe de esa forma, y pues quiere presentar personajes que sean lo más parecidos a un actor, digo, y creo que en el MCU fue un súper acierto haberlo metido, que yo te puedo asegurar que actualmente, persona que conozcas que le guste el MCU, no ve a otro Nick Fury que no sea Samuel L. Jackson. Ahora, mira, sí. Yo no quiero decir que Namor entre en el terreno de lo secundario, ni, no lo digo, ni mucho menos. Pero,
no te atrevas, sí, Raimundo.
No, yo no quiero problemas contigo, Neto, no quiero problemas contigo. Pero mira, lo que estaba platicando ahorita con Osvaldo y con Claudio Cuevas, el siempre genial Claudio Cuevas, es que... Es que yo al menos no es un personaje al que me sienta muy arraigado, y creo que ahí en ese aspecto también Marvel es muy inteligente. O sea, creo que tiene esos personajes intocables, o sea, háblese, no sé, de Thor, de Iron Man, del Capitán América, de Spider-Man, y tiene los personajes como que capta como que el gran público los puede ver medio variados, ¿no? Y en ese aspecto, pues meter un poquito más la diversidad, o sea, porque seamos sinceros, el Estados Unidos de los años 60 no es el mismo Estados Unidos de ahorita. Ahora, como tú lo dijiste ahorita, la verdad es que para mí sí, pues es un... Sí me da cierto nivel de orgullo, la verdad, que tenemos Huerta, o sea, entra en este papel, la va a romper o no la va a romper, o sea, no te sé decir eso, yo creo que lo vamos a saber en noviembre. Mira, pero lo que sí es una realidad es que para mí el tráiler, nada más de esto es lo último que voy a decir, Claudio, a mí el tráiler sí me prendió, sinceramente. Y bueno, es todo lo que quería decir.
Bueno, es que, mira, yo para mí sí, la verdad sí, Namor es un personaje, para mí sí es secundario, y que la mayoría de la gente no lo conoce, ¿no? Y de hecho, pues digo, por eso ahorita que Osvaldo nos más o menos nos platique, porque yo creo que la verdad, si sales a la calle y le dices a alguien, oye, es que fíjate que Namor y te van a decir, ¿quién es? O sea, ¿en qué novela sale?
Es el Aquaman de Marvel, te van a decir, oye. Sí.
No, la verdad no creo que ni sepan quién es, ¿no? O sea.
Así decía mi hermano, te lo juro, así decía. Fíjate, te voy a decir esto que dijo mi hermano una vez. Oye, ¿y ese quién es? ¿Es como tipo Aquaman o qué onda?
Sí, o sea, pero te digo, es porque más o menos tiene una noción, o sea, digo, si yo algo le digo a mi mamá, no va a saber, ¿no? Entonces, sí, sobre esto digo, a ver, vamos a decir que Osvaldo no más o menos nos platique qué onda con Namor, y nos saque ahí unos ejemplillos que trae ahí de la historia de Namor, y más.
Bueno, miren, la verdad es de que hablando de el Aquaman de Marvel, es uno de esos datos, pues, frikis que todo el mundo, pues, en este medio te puede decir, ah, pero ¿sabías que antes de Aquaman existió Namor, que apareció en 1939, ¿no? En un cómic que se llamó, bueno, de hecho no fue en un cómic, era en una, pues en una especie de propaganda de cómics que estaban dando en unas salas de cine, y después, pues, el creador que se llama Bill Everett decide, digamos, involucrarlo ya directamente en los cómics de Marvel. A raíz justamente de este cómic es como Marvel toma su nombre, ¿no? Como empresa, y este es uno de los personajes que se vuelven icónicos, o sea, digámoslo así, como la triada inicial, ¿no? Como lo que ahorita veríamos como Superman, Batman y Wonder Woman, en su momento era la Antorcha Humana, Namor y el Capitán América, por así decirlo, ¿no? Que incluso tienen su equipo propio, justamente que eran los invasores.
Ah, los invasores.
Sí.
Pero, pues, estos personajes quedaron un poquito olvidados durante cerca de una década y cacho, en los 50s.
No se ve.
Sí, justamente, los invasores. Y quedan un poquito olvidados en los 50s con, ahora sí que todo un problema que se dio con un psicólogo que quiso, como hacer que desaparecieran los cómics.
Ah,
pero
la seducción del inocente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El escritor del...
Sí, Berham, sí. Y el cómic Call of Duty.
Exactamente, que creó esto, ¿no? El sello de la autoridad de los cómics. Entonces, justamente, de ahí desaparecen un poquito los héroes de las tiras cómicas, y hay otros tipos de tiras cómicas, ¿no? Como son los vaqueros, o algunas hasta como de moda, ¿no? Que llegaron ahí a editar. Pero, pues, digamos que hubo algunos héroes que no murieron, y gracias a ellos siguió habiendo tiras de superhéroes, ¿no? Y, bueno, para los 60s, cuando Stan Lee y otros, bueno, Stan Lee y Jack Kirby deciden, pues, empezar un nuevo tipo de historias, se da, pues, obviamente, la creación de los Cuatro Fantásticos, y con ellos, en el número 4, se viene nuevamente nuestro Aquaman favorito, ¿no? Que es Namor. Y en estos números te lo empiezan a poner más como un ser antagónico realmente, más que como un héroe, ¿no? Dado que ya teníamos varios equipos de héroes. Y justamente uno de esos números muy, muy importantes es este número en donde se unen Namor y Hulk para pelear contra los Vengadores, ¿no? Entonces, de ahí se va forjando ahora sí que su imagen de villano un poquito. Y también porque, pues, para ese entonces había dejado de ser la figura, digamos, o el rey directamente en lo que era la Atlántida, para después volver a hacerlo, ¿no? Ahora sí que de ahí, pues ya van incluso hubo un título en donde directamente era el título de los villanos, ¿no? Villanos Super Villains Team Up, en donde salían él y Doctor Doom, que eran los villanos top de ese momento, ¿no? Entonces, aquí, pues, una vez que ya va adquiriendo estas características el personaje, se vuelve tan famoso que logra tener por fin su serie, que es el Submarinero. Aquí, como podrán ver en todas estas, pues su imagen es muy, es muy...
El lanchero de Acapulco,
¿no? Claro, claramente. Claramente, como podrán ver, pues tiene una iconografía muy característica, ¿no? Que es propia de este personaje y estuvo saltando en diferentes historias, ahora sí que acompañando también a los héroes, a veces como aliados y a veces como villano, como en esta, ¿no? Que le ayudan, obviamente, estos amigos a recuperar lo que era Atlantis, ¿no? Entonces, digamos que Namor ha sido hasta cierto punto uno de los personajes más multifacéticos, porque ha pasado de héroe, defensor de la tierra, a villano, y luego, pues, de repente aliado y de repente enemigo, según dicte la necesidad. Obviamente nos referimos a la necesidad de Atlantis, ¿no? De tal forma que estoy tratando de ser, digamos, lo más...
Se te olvidó decir rompehogares también, Osvaldo.
¿Mandé?
Rompehogares.
Se te olvidó decir rompehogares.
Desgraciado que se besuquea cada que puede con Susan Richards.
Bueno, es que ahorita pues estamos hablando principalmente como de sus apariciones, pero este personaje, así como es multifacético en el sentido, digamos, de poder tomar un bando u otro sin necesidad de ser el típico traidor, ¿eh? Porque Namor tiene una línea, un código, al final, que prácticamente solo obedece a él mismo, ¿no? Pero
sí, a su pueblo, yo creo que a su pueblo.
Sí.
Yo creo que Namor, tomando en cuenta de dónde viene todo esto de los Marvel Comics y todo esto, que básicamente son telenovelas, ¿no? Con gente con superpoderes. Namor viene a ser ese personaje de, básicamente como del millonario, ¿no? El millonario poderoso que...
De una tierra exótica.
Sí, o sea, muy confiado de sí mismo porque a fin de cuentas viene de la realeza, viene de ser alguien que a diferencia de los demás personajes o de la mayoría de los personajes de Marvel, como un Spider-Man que no tiene ni dinero para traje, él es rico, ¿no? O sea, él no le falta nada, ¿no? Y viene así como que entra al juego de la vida de todos los demás personajes, ¿no? Y como por eso viene lo que tú dices, ¿no? Él, como siendo un personaje que de su tierra ya es poderoso, él tiene la facilidad de decir, ¿saben qué? Y no tiene problemas en decir, eso que están haciendo no me conviene a mí, yo no les ayudo, o lo que están haciendo sí me conviene y les voy a ayudar, ¿no? O sea, como dices, no es realmente un villano, sino simplemente él tiene intereses diferentes a los que pudieran ser los intereses de los superhéroes normales, porque no es americano, o sea, no es gringo, no vive ahí, no es su país, ¿no? No son sus ciudadanos. Y él tiene, a fin de cuentas, como que proteger su reino, ¿no? O sea, es y eso también lo hace un personaje interesante, ¿no? Porque yo siento que, a diferencia, por decir, de Aquaman, que Aquaman siempre está, en general,
siempre está disponible, o sea.
En general, sí. Aquaman sí es buena onda y apoya. Y Namor no tiene, ¿cómo se llama? Problema en decirles, ¿saben qué, güeyes? Yo no me meto en sus pedos, ¿no? O sea, yo sigo acá pisteando con mi raza y ustedes peleense, ¿no? O si no, dicen, pues sí me conviene porque hay ganancia para mí, y va y los ayuda, ¿no? O sea, ese es como que el papel de Namor aquí en el universo Marvel, ¿no? Yo creo.
Básicamente es el Vegeta de Marvel, ¿no?
Exactamente. De hecho, sí. Pues
es el Vegeta de Marvel. Tienes toda la razón, no había notado. Mira,
viene de la realeza, güey. Eso es bien orgulloso, güey. ¿Cómo se llama? No le interesan los demás, güey. Busca su propio interés, a veces se mete y a veces no. Obviamente, pues en Dragon Ball Z lo cambiaron totalmente a Vegeta, ¿no? Pero si pones al Vegeta que apenas recién llegado a la Tierra, se parece mucho a Namor. Tal vez es una, quién sabe, tal vez Namor es una influencia para Vegeta.
La diferencia entre Vegeta y Namor es que a Vegeta sí le hizo caso a la chica lista y como que ahí se empezó su redención. Y en cambio a Namor nomás su
loco. Buena esa, excelente, muy buena. Sí, es cierto.
Yo me acuerdo que en Civil War es como Namor, es como de mátense entre ustedes, pinches gringos. Y de repente ya Su cuando deja a Reed se va como de, oye, Namor, Dejé a mi esposa, ayúdanos. Y Impedius Rex, así, presto, yo voy a tocar este.
Oye, voy a hacer, nada más que sabes que si existiera un segundo Civil War, yo creo que en el MCU, y fuera Tenoch Huerta, yo creo que diría, ahora sí, mátense entre ustedes, pinches fifís.
Sí.
Sí, completamente de acuerdo.
Y mira, Neto.
Mira, Neto, para que no andes sacando tu tablet, ahí, chafa, por favor. Sí, claro.
No, yo tengo toda la colección de Namor, de John Byrne, lo tengo completito. Lo tengo hasta incluso cuando siguió ya el Lee, también lo tengo. ¿Dónde? Ah, ¿quién sabe?
Justamente ese era. Cuando cambia con Jay Lee es donde vemos un look más parecido al de estos últimos 2 años, en donde trae la greña acá larga, negra, ya desde ahí. Con desde
el este dorado, momento, ¿no? La pechera dorada, ¿no?
Uh-huh. Y ya lo empezamos a ver. Todavía no traía un traje completo al inicio de ese volumen, pero empezamos a ver ya un look un poquito diferente, ¿no? Pero sí, no, y es que justamente retomando lo que dice Raxel, esta situación de esa relación tan complicada que tienen Sue y Namor es una situación bastante ahí, pues que a veces uno desearía que Sue sí le hiciera caso, ¿no? Es como cuando uno piensa.
¿Está diciendo?
No, es que es la verdad. Mira, ¿recuerdas los tie-ins de Civil War? Justamente cuando ella lo manda a la Verge. Y justamente eso lo retoman en Avengers Illuminati, en donde le dice, ¿y dónde está su...? No, pues es que ahorita... No, güey, te estás haciendo bien pendejo y la vas a perder, ¿no? Dale tu tiempo, dale, ahora sí que lo que necesita, ponle atención, ¿no? Y el otro güey nada más se quedó, ay, sí...
Entonces, tienes un pene elástico, Reed, por favor.
Úsalo, cabrón. No importa el dinero que tengan, amor. Reed tiene cosas.
Y aparte, Reed,
oye, Neto,
también es millonario, que no se nos olvide.
Neto, pene elástico y dedos elásticos.
Y dedos elásticos.
Y lengua.
Lengua elástica. Güey.
¿Qué es eso, amor?
Entonces sí, pues por eso jamás va a dejar a Reed.
No,
Namor huele a pescado.
Y Namor huele a pescado, exactamente. Gracias, amiguito. Pero bueno, nada más refutando lo que dijo Claudio Cueva. Si bien no es conocido por el público en general, definitivamente no es un personaje secundario, no es un segundón, no es un don nadie.
Mira, ahí está la foto de que sí es mexicano.
Ah, sí se ve el lanchero de Ixtapas y
Guatanejo. Parece clavadista de la quebrada de Acapulco en esa portada.
De hecho, sí.
Sí, entonces, somos unos hipócritas porque no nos quejamos por el cambio de etnicidad de un personaje importante.
Último comentario, Neto. Es que mira, ¿qué más mexicano lo quieres, güey? Tiene las cejas de Gordolfo Gelatín, güey.
Ahí estaba la señal.
Ahí está la máxima prueba, güey. O sea, ¿qué más quieres? Sí, nada más sí. Te falta, o sea, yo creo que en lugar de gritar Imperio Rex debería de gritar ¡ay, madre!
No, y además siempre ha tenido una actitud de coqueto, o sea, su amor imposible es su Storm, pero se ha intentado ligar a por cuanta fémina del universo Marvel, apenas en los Eternals de Kieron Gillen ahí anda con Cersei, y justo alguien alguna vez decía, Namor es el Mauricio Garcés del universo Marvel. Entonces yo, de acuerdo, ahí estaban las señales.
Está, sí es mexicano. Namor, hermano, ya eres mexicano. Namor, hermano, ya eres mexicano.
No, y mira, bueno, ya para terminar, yo creo que, digo, el ejemplo claro es, igual pasó con Aquaman, ¿no? Aquaman es un güero, acá todo, y Jason Momoa no es nada, no es un güero. Nada que ver con el Aquaman de los cómics, ¿no? Y es una cosa, en primera creo que nadie se quejó, nadie la hizo de pedo. No,
fue muy bien aceptado, de hecho. Digo, pues un billón de dólares no lo dejará mentir, Claudio.
Sí, o sea, no. Entonces estamos de acuerdo que Namor es un personaje tercero, cuarto ahí que nadie le importa. Y
claro que no,
entonces,
muy bonito.
Que si no mira, fuera, mira. O sea, O sea, ¿vieran cómo batalló este Osvaldo para conseguir un... ¿Dónde sale un cómic donde salga Namor en la portada? O sea, tengo como 30,000 cómics aquí y nomás encontré como 3. Entonces, le batalló. Pero le agradecemos que haya podido encontrar algunos que otros cómics. O sea, Neto tuvo que alterar ahí unas imágenes para que ponerlas en su tablet, para que se saliera, porque nadie sabe quién es. Pero, qué chido. O sea, yo creo que sí va a ser... Ya ahora sí va a ser más conocido, ahora ¿cómo se llama? Ahora que ya salgan más en las películas, obviamente la gente lo va a conocer más, qué chido que es un mexicano, y bueno, entonces ya, vamos a hablar ahora del siguiente tema, ¿no? ¿No les parece?
Nada más, bueno, nada más para terminar, ¿puedo decir algo, Claudio?
Mira, no, pues Raimundo, ya no.
último. Es que mira, sí, bueno, una cosa que yo me he fijado es que si una cualidad tiene el MCU, desde que empezó en el 2008, es que ha sabido darle mucho protagonismo y ha sabido meter muy bien en la mayoría de la gente, pues todo lo popular, a personajes poco conocidos. Y es lo que yo he dicho hasta el momento, ¿no? Dime tú, antes del 2007, ¿quién era fan de Iron Man, por ejemplo? Entonces, yo creo que es algo que ha sabido hacer muy bien. Iron Man, Ant-Man, Capitán América. Sí creo que en esta cuarta fase no le ha funcionado tan bien. O sea, no veo así a chavos siendo fan de Shang-Chi o de Mrs. Marvel. No sé. Ojalá que la rompa, tener suerte. Yo le deseo la mayor de las suertes. Yo espero que Wakanda Forever me sorprenda y que me den ganas de verla 2, 3, 4 veces al cine y pues que me ponga la piel de gallina como lo han hecho otros proyectos que han hecho.
Así es, cuando grite...
Es lo que quería decir.
Exacto, cuando grite Imperius Rex, yo ya estoy preparado para mojar lo que tenga que mojar.
Sí, señor. Mira, aquí ya está la prueba, que es de Veracruz.
Exacto. Yo estoy esperando que haga los comerciales de... ¿Cómo se llama? De atún herdes o de tuni o alguna cosa así, que salga anunciando sándwiches de atún.
Más atún.
Yo estoy esperando esos comerciales con la música de fondo del Sasa Sao.
Oye, un punto interesante nada más, ya antes de Namor, recuerden, es el primer mutante. Uh-huh. Es el primer mutante del universo Marvel.
Pues entonces, no que era Mrs. Marvel, oye.
¿Cómo?
No que era Mrs. Marvel.
Ese es del MCU.
No, era Ursa Major el que sale en Black Widow.
Sí.
Reo random número 3.
Pero bueno, pasemos al siguiente tema porque ya se nos fue media hora de este apasionante show con el calzón por fuera.
Bueno, el siguiente tema ahora es entonces acerca de el anuncio de la... No se sabe todavía si es cuarta temporada, primera temporada, o qué es de Daredevil ahora ya en el universo de Disney, ¿no? Lo que existía hasta ahorita, las 3 temporadas, son parte de lo que creó Netflix, ¿no? Estas varias temporadas con varios personajes muy, podríamos decir, urbanos, ¿no? De Marvel.
Urbanos, esa es la palabra.
Entonces,
esa es la palabra.
Ahora... anunciaron que lo de los personajes que recuperó, que ya no tiene Netflix, el primero que va a tener ahora su serie es Daredevil. Repite tanto el actor de Daredevil como el de
Charlie Cox,
Kingpin. Mm-hmm. Son los dos únicos que se han repetido.
Confirmado.
Confirmados. Y por lo que no se sabe exactamente qué es lo que va a hacer, ¿no? Una cuarta temporada o una temporada nueva donde que son estos mismos actores y se temen como que las otras 3 temporadas son parte de otro universo, alguna cosa así. Y bueno, este anuncio es que se llama Daredevil Born Again, y de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Qué significa este nombre de Born Again? ¿De dónde viene? ¿Y qué podría, qué implica, ¿no? Que se llame así esta temporada. No sé quién quiere empezar. Neto, ¿tú quieres empezar?
Mira, ya alzó la mano.
Ah, no, Rey ya habló. Sigue Neto bueno, o Raxel, cualquiera de los dos.
Raxel.
Ah, bueno. Pues justo, Born Again es una historia escrita por Frank Miller y por David Mazzucchelli. Pues básicamente esta es la historia del descenso del descenso figurado a los infiernos de Matt Murdock. Básicamente en la historia, el detonador es que una persona cercana a Matt Murdock revela la identidad de Matt en uno de sus momentos de debilidad. Y a raíz de eso, Kingpin se hace esa información. Y básicamente es como a raíz de eso Fisk empieza un ataque en distintos flancos contra Matt Murdock para destruirlo, para dejarlo en un mal lugar, para quitarle todos sus recursos y vengarse de él por todas las que Daredevil le ha hecho al Kingpin. Pero también es la historia de cómo Matt se repone de esa caída, aprende de su historia personal. También en ese cómic se nos cuenta un poco su origen y también se nos dan nuevas revelaciones sobre su historia. Y también cómo esto marca el regreso de Daredevil, su ascenso, y también cómo se confronta a toda la podredumbre que Kingpin que puede generar, ¿no? Porque digo, en un punto al final de la historia, pues digo, hasta Matt se enfrenta a algo que representa lo peor, la cúspide de lo peor del gobierno estadounidense, que está encarnada en un personaje, y pues básicamente es como todo este viaje, este tour de force que hace Matt, lo ayuda como a salir como renovado como héroe, justo para enfrentarse tanto a Fisk como a las amenazas que este criminal tan influyente puede mover. Entonces, digo, a rasgos generales va de eso a la historia. La verdad es que también es importante, es una de las historias más recordadas, también es pues de estas grandes historias de Frank Miller, junto con El regreso del Caballero de la Noche. Entonces, pues es una historia muy recordada por los fans. Pues digo, ya ahorita lo dirán los colegas, ha sido editada varias veces en México, así es de esas historias que sí podemos decir que son clásicas, tan clásicas que pues sí se editan con cierta regularidad. Y pues sí, digo, el nombre pesa, ¿no? Y pues sí ha tenido su impacto y se ha reinterpretado muchas veces esta historia a lo largo de los años.
Sí, ok. Fue publicada en una serie regular. En la serie regular empezó en el 227, termina en el 233, magistralmente narrada por estos dos grandiosísimos autores que luego repitieron en el año 1 de Batman. También hay que mencionarlo, y sí, también es también, una obra icónica de Batman. Entonces, situada conforme se publicó en los 80s, es una genialidad. A mí me es, como lo dijo ya Axel, Raxel, o como quieran ustedes decirle, es punto de referencia invariable en Daredevil. Si te dices, ¿cuáles son las historias más representativas de Daredevil? La primera en la que piensas es en Born Again, que tiene varias traducciones, que puede ser El Renacido o Nacido otra vez. Entonces, ¿quién seguía? Claudio Cuevas.
Después dice que era,
es que íbamos a hablar no nomás de esta obra que Raimundo ya iba a comentar algo, ¿verdad? Pero de lo que queríamos comentar es de la serie de televisión, no sé si... realmente.
Bueno, pero antes de empezar de la serie, ¿puedo comentar yo también?
Échele.
Ok, mira, voy a hacer este comentario primero. Mira, yo tengo un muy buen amigo en la Ciudad de México, y él no le gusta mucho leer, pero lee literatura general, no lee cómics, y una vez me enseñó su biblioteca, y era una biblioteca muy nutrida, la verdad, y fíjate que nunca se me va a olvidar una cosa que me dijo cuando me enseñó su biblioteca. Me dijo, mira, esta es la única novela gráfica que yo tengo en mi biblioteca, y era El Bastardo Amarillo, y de Frank Miller también, curiosamente. Entonces, mira, sinceramente digo, a mí me encantan los cómics, me encanta este hobby, pero sí estoy consciente que hay gente que no le gusta este hobby, y está muy bien también, o sea, pero sí le gusta la literatura. Y sinceramente yo creo que en el ámbito de los cómics hay ciertas obras como que son clave, que caben perfectamente en una biblioteca de literatura general, o sea, y a mi punto de vista, una de estas obras forzosamente es Born Again. O sea, la verdad es que esta obra yo se la puedo recomendar a cualquier persona, o sea, lector o no lector de cómics. O sea, no, para mi punto de vista, no necesitas haber leído absolutamente nada. De hecho, tú le puedes quitar el traje a Daredevil, le puedes dar otra identidad y la historia funciona perfectamente. La verdad es una, como dijiste tú, Neto, es una genialidad. Yo creo que por parte de los dos, tanto Frank Miller como David Mazzucchelli, si así es que sí se pronuncia, los dos dieron lo mejor que tenían. Creo que estaban en su mejor momento, como hace un momento te estaba comentando. Para mí, que la voy a decir, yo creo que ya la han escuchado varias veces, pero sí es 100% cierta. La ciudad de Nueva York juega un papel muy importante en esta historia. Toda la podredumbre, todo, como tú lo dijiste ahorita, los años 80 de Nueva York era una ciudad de caos, una ciudad complicada, una ciudad que te quebraba. Y la verdad es que tanto lo refleja Miller en su escritura, en su narración. O sea, ya ves que la historia lo ve como una narración, o sea, hay un narrador detrás de... pero también Mazzucchelli hace una situación genial. Digo, no sé si se fijaron, por ejemplo, que para mí, voy a decir un par de detalles, ¿no? El primero es que si tú lees los primeros tres números, los primeros tres empiezan prácticamente igual. En el primer número, Matt Murdock se levanta de su cama, como la cosa más común del mundo. O sea, se levanta, pues empieza a ver, pues por llamadas, por periódicos, por todo esto, pues todas las acusaciones que se le estaban dando. Pero para mí el punto clave es eso, que se levante en su cama. O sea, yo a veces parece que no, pero la cama de un hombre es su refugio, es su descanso, es muchas cosas, ¿no? En el número dos, cuando tú lo abres, está en una cama maloliente, güey. En una cama de un hotel de tercera, güey, que costaba $8, güey. O sea, y es cuando dices tú, putz, güey, o sea, perdió. Mira, lo está mostrando Osvaldo. Es donde dices tú, putz, güey, ese lugar de refugio, ese lugar, ya no lo tengo, güey. O sea, lo perdí, güey. O sea, y esa escena es bien poderosa, sinceramente, güey. Y la verdad, y bueno, cuando empieza el tercer número, es cuando, y a mí me encanta esa secuencia, güey, porque la verdad es que, sinceramente, se ve que los señores conocían de cine. O sea, la primera escena te la muestra solamente la cara y esa cara se va alargando cada vez más en cada viñeta, hasta que finalmente ves que Matt Murdock está dormido en el piso de un callejón de Nueva York. O sea, entonces, si te das cuenta, los tres números empiezan con el despertar en diferentes etapas. Ahora, lo que yo le practicaba la vez pasada, Neto, es que a mí se me hace un cómic muy imprescindible y sobre todo muy interesante y hasta cierto punto psicológico, porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido varios problemas, hemos tenido varias situaciones que sinceramente te quiebran, o sea, y creo que en ese momento te identificas mucho con el personaje de Matt Murdock y como bien lo dijo Axel, o sea, en todo su camino de ese infierno y cómo por fin puedes salir de ese infierno. La verdad es que yo creo que las grandes obras los hacen los detalles. Me encanta, por ejemplo, que Maggie, o sea, que te insinúan que es la madre, o sea, pero eso es lo que me encanta, o sea, te lo insinúa, nunca te lo confirma, te lo confirma, pero es que lo ves como una figura protectora. Y la verdad es que si te pones a hacer una introspección, te das cuenta que ella siempre estuvo atrás de Matt desde que era niño, muy probablemente, porque se supone que ella siempre estuvo en ese internado. Entonces, el día que por fin él se quiebra y necesita ayuda, ella está ahí. Entonces, por eso te puedo decir que es una joya, la verdad, el cómic. Es una historia que yo creo que todo mundo debe de leer. Yo creo que dependiendo de la etapa de tu vida en que lo estás leyendo, va a tener un significado u otro. Pero la verdad es una historia que debe de leerse, o sea, que debe de promulgarse. Creo que nosotros como lectores de cómics tenemos el derecho a nuestros amigos que no lo son decir, ¿sabes qué? Está bien padre que leas Don Quijote, yo también lo leo. No lo estoy comparando porque nunca se va a comparar, pero te recomiendo que leas esto, la verdad. Creo que te va a dejar un muy buen sabor de boca. Es lo que quería decir.
Así es. Ahora, la serie de televisión, la tercera temporada en específico de Netflix, se basa muchísimo en esta obra de Frank Miller y David Mazzucchelli. Pero sin embargo, no se titula tercera temporada Born Again. Ahora que Marvel anuncia el regreso, que hasta el momento no sabemos, como ya lo dijeron ustedes, si es un reboot, si es una continuación o qué carajo sea, me llama poderosamente la atención que lo anuncian como Born Again, cuando ya todos los elementos importantes, todos los elementos clave, lo icónicos, representativos de esta magistral obra, ya fueron representados en esta tercera temporada. ¿De qué irá a tratar? de esta pregunta es, ¿creen que vayan a hacer un reboot y vayan a volver a hacerlo, una reinterpretación calcada del cómic? ¿O nada más va a ser...?
Yo no creo.
A ver, por favor, Juan Osvaldo de la Rentería Durante.
Mira, el duque. En el contexto del el momento en el que encontramos al personaje, se supone que el personaje está reapareciendo en el MCU, dado que estuvieron borrados tanto él como Fisk por el chasquido, que es algo que nos vienen diciendo desde la serie, por ejemplo, de Hawkeye, ¿no? Entonces, dada esta situación, yo creo que lo que va a empezar siendo por ahí es justamente este regreso que viene a ser determinado, pues precisamente porque él quizá regrese a un mundo en donde él no conoce nada, se quedó tal vez sin casa porque pues alguien más ya llegó a vivir ahí, si es que era rentada, según recuerdo en las series, era rentada. Entonces, de cierta forma, tendría similitudes, pero sí es cierto que ya muchos de los elementos que se usaron antes, pues obviamente ya fue introducido, o sea, ya teníamos a Maggie en la tercera temporada, ¿no? Incluso la tercera temporada de Netflix no solamente toma Born Again, sino su continuación, que fue por ahí de esos cuatro números del 297 al 300, en donde ahora Daredevil se las cobraba a Fisk y lo lograba hundir, ¿no? Entonces, ahora sí que de cierta forma ya tenemos todo el arco en ese punto, ¿no? Sí va a ser muy difícil como lograr tener, digamos, una nueva historia. Yo creo que sería un desacierto volver a hacer Born Again como el cómic. O sea, creo que sería fatal porque de una u otra forma ya la gente ya tiene un contexto previo y ya, o sea, todos esos elementos no los puedes volver a utilizar, prácticamente te estás copiando a ti mismo, ¿no? Entonces, creo yo que tienen que proponer una historia nueva. Es muy difícil saber qué van a proponer, porque pues la verdad es de que otros arcos más importantes, o sea, ya Elektra ya estuvo en Netflix también, ya, o sea, se me hace difícil encontrar una historia que yo te diga, esta historia es la que les falta, ¿no? Digo, hay muchas, pero...
El del Diablo Guardián.
¿En qué termina? O sea, al final de todo lo de Netflix, ¿en qué parte? O sea, ¿qué onda con Matt, con Daredevil? O sea, ¿tiene trabajo? O sea, ¿sigue siendo vigilante o ya no se retiró? ¿Qué hizo?
Sí, no, sigue siendo... De hecho
se tenía la esperanza de... Se asocia también Karen Page.
De hecho, mira, yo la vi ya hace como 4 años, no me acuerdo de muchas cosas, pero según yo, cerró bien, pero se tenía la esperanza de una cuarta temporada.
O sea, en Netflix, él termina ya con su vida en orden, donde vuelve a ser abogado y ya está listo para volver a ser Daredevil.
¿Sabes qué, Claudio? Ya me acordé. ¿Sabes en qué se acaba? Se acaba donde están operando a este chavo, a Bulais. Lo están operando y abre un ojito, sí. Y se le ve ahí como que la diana en el ojo y ahí se acaba la tercera temporada.
Como que podría regresar con la amenaza en ciernes de Bullseye.
Y aparte de eso, no se cerró el arco de Elektra en la segunda temporada.
Y normalmente... No, mentira.
¿No? En la serie de Defenders salió Elektra, sí es cierto.
Sí, ahí se cierra Elektra, sí.
Sí es cierto, ahora, sí es cierto.
Pero también, ¡achín!, se me fue el avión. ¿Quién va a ser? ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién más iba a hablar? Porque les iba
yo
quería decir... Ya me acordé, espérame. Perdón. Son 18... capítulos, que para una serie televisiva de Disney, son muchísimos para una sola temporada. Son cosas muy atípicas, y sobre todo porque Daredevil va a aparecer en She-Hulk, va a aparecer, y aparece, todo parece indicar que trae el traje de Shadowland, va a aparecer también
en Echo.
No, el original.
El amarillo.
¿En serio? Ajá. Cierto, sí. Luego va a salir el Echo.
El color huevos con jamón.
¿Cómo?
El color huevos con jamón, o sea.
El color huevos con jamón, el peor traje de Daredevil y más para el vigilante que anda.
No, bueno, el de la armadura también no estuvo tan padre.
No, sí, pero mínimo, sí te pegaba un susto si te salía.
Bueno, eso sí.
¡Cúbrele, señor ladrón! Y lo ves con el traje amarillo, que se baboso.
¿Cómo se llama? ¿Es esta la de la carabina de Ambrosio? ¿Cómo se llama?
La pájara Peggy. ¡Sáquese, pájara Peggy! Pero bueno, ahí se justifica, pues, porque Matt Murdock es ciego. Fue a Parisinas y le dijo, me da por favor 2 metros de esta y 2 metros de esta, y él pensó que era otro color, y pues la de Parisina con sus mala jeta de siempre. Pero a la Parisina que ustedes vayan, no les van a hacer jeta. Entonces,
pero es que hay una cosa que tú no sabes, Neto, que Matt Murdock tiene la capacidad de escuchar el color.
Es como justificas ese uniforme.
De hecho, el primer traje...
Ah, sí, mira, agarra. Perdón.
No, el primer traje es, de hecho, un traje de boxeador. O sea, es el shortcito, es la camisa de tirantes y nada más se puso algo abajo, ¿no? El legging, nada más se lo puso abajo.
Es que, ¿sabes qué iba a decir yo? Que agarraba la tele y le hacía así de que... rojo. Amarillo.
Oigan, entonces... vienen cosas atípicas. A mí me da muchísimo gusto porque el Charlie Cox me parece un muy buen actor, y que lo hubieran desechado hubiera sido un desperdicio, sobre todo que no les digo que está calcado, pero sin embargo ya se apropió de ese personaje.
Es un actor muy comprometido, la verdad.
No, y no solo sí, él.
Piensas en Matt Murdock, piensas en Charlie Cox, televisivamente hablando.
Mira, no es voy a hacer un comentario.
Pero los comentarios de Raipus duran como 20 minutos cada uno, entonces ya se nos acabó el programa, amigos.
Perdón.
¿Creen ustedes que afecte? Digo, es que, ¿hace cuánto que fue la primera temporada de Daredevil?
En el 2015, Claudio.
O sea,
Lo recuerdo como si fuera ayer, lo veo a las 3 de la mañana.
Y esta serie está programada para el 24, ¿no? O sea,
nueve años después,
¿no? O sea, también no es lo mismo, o sea, es básicamente, este cuate de Iron Man, ya 10 años después ya no era lo mismo que en la de Iron Man 1, ¿no?
Cierto.
O sea, eso también tiene que ver, ¿no? O sea, que estos cuates no es lo mismo cuando los recordamos a lo que son ahorita, ¿no? O sea, no sé cuántos años tenga. Digo, no está grande, obviamente, no está viejito. No,
¿verdad? Vincent D'Onofrio sí está grande ya.
Pero
ya
es... 60 años,
Vincent D'Onofrio, sí, Claudio, pero piensa en el Capitán América. Acaba de salir en una película peleándose con Ryan Gosling y sigue igual idéntico, obviamente. Ya pasaron muchísimos años, pero sigue bien como para estar tirando chingadas. Digo, guamazos.
O sea, ¿ustedes creen? O sea, por decir, ¿sí tenemos Daredevil de aquí al 2030?
No, tampoco exageremos.
Porque, o sea, si él va a regresar en el 24, no va a regresar nomás para un año, ¿no? O sea, una serie. Se supondría que sería para estar saliendo en más películas y más así. O sea, 5 años más mínimo, ¿no?
Pues es que de cierta forma ya está saliendo. O sea, el año pasado, No Way Home, ¿no? Aunque sean cositas leves, ¿no?
Este año.
Y luego el año que entra, Echo. Y luego al que sigue, pues ya, ahora sí, Born Again, ¿no?
Pues de hecho va a ser la voz de en la serie de Spider-Man, ¿no? El animado.
También, sí.
Pues qué bueno que tiene jale, don Charlie Cox. Ya puede pagar su hipoteca.
¿Quieren que regresen los otros actores? O sea, esta... ¿Cómo se llama?
A mí me gustaría que regresara Jessica Jones, sinceramente.
Jessica Jones sí, bueno, pero... Sí. Pero este muchachito de
Iron Fist.
¿Cómo se dice? Iron Fist. Estaba pensando el nombre de se me fue, fíjate, el nombre de
Luke Cage.
Sigue yendo. Juego de Tronos se me fue.
De Highgarden.
Laura Tyrell. Sí, Laura Tyrell de Highgarden. La neta fue la peor selección, o fue el peor director, o no sé.
Terrible casting. Porque el cuate ni entrenaba.
Es que mira, yo creo que esta es la clave. Yo creo que debieron haber escogido un actor que sí supiera artes marciales.
Sí, exacto.
Quieren remediar un poco ese error, porque en los cómics ya te cambiaron, ya el nuevo Iron Fist ya no va a ser Danny Rand. Ya va a ser...
Ya es otro chico. Ya está saliendo, ya es otro chico.
Es fíjate, fíjate que si esa serie hubiera salido en el año 2000, a mí me hubiera gustado que fuera Ray Park.
Uf, sí, totalmente. Sí, Darth Maul, sapo, sí, Ray Park hubiera hecho un gran trabajo. Sí,
completamente.
Pero bueno, oye, pues
imposible. Pues bueno, entonces pasemos ya al último tema, chao.
Oye, pero yo no pude decir lo que pensaba.
Ah, échale, pues.
Bueno, mira, es que yo tengo una teoría, sinceramente. Mira, es que si te das cuenta, las películas de Marvel, no, muchas veces tú escuchas el título de la película o de la serie y no coincide con lo que tú viste en cómics. Y hay varios ejemplos, lo dijo ahorita Osvaldo, Spider-Man Homecoming, está la era de Ultron, Civil War, sinceramente, pues no se compara nada a la serie de cómics con la película. Entonces, yo creo que es un poquito plan con maña, o sea, el plan de Daredevil con Marvel. O sea, yo creo que la palabra Born Again se refiere más que nada a que renace el personaje en su universo, no necesariamente que está adaptando el cómic como tal. Sin embargo, creo que es un clickbait, o sea, es un anzuelo para los que sí somos lectores. Ahora mira, tú dijiste una cosa bien interesante, Neto, y aquí es donde va mi comentario.
Un chingo.
Yo creo que depende del tono. ¿Mande?
Muchas cosas interesantes, digo.
Yo creo que depende del tono que quiera Disney. ¿Y sabes lo que yo creo? Yo creo que esos 18 capítulos van a estar basada en una de dos cosas, pero es una apuesta, es una suposición. O en la etapa de Drew Baker, o en la etapa de Mark Waid. Y si hacemos las cosas como las hace Disney, yo creo que la etapa de Mark Waid.
Uh-huh. Divertidísima.
Y muy buena, sinceramente. Alegre. Los dos volúmenes a mí me fascinan, sinceramente.
Completamente de acuerdo. Ojalá que sí sea.
Uh-huh. Ojalá.
Bueno, y ahora sí, el siguiente tema.
Bueno, el tercer tema, ya nada más para terminar, es por decir, bueno, no sé, cada uno de nosotros que pues, nos gusta esto de los cómics y que ya sea que a lo largo de los años, ya sean muchos o pocos, hemos estado pues acumulando cantidades de papel, ¿no? O sea, en nuestras casas. ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer o qué piensan hacer con esas cosas? Ya sea heredarlas. ¿O qué creen que van a hacer a su familia cuando ustedes ya no estén con esas cosas que tienen ahí, con ese montón de papel, ¿no? O sea, digo, la verdad, es una cosa que uno, la verdad, no piensa, pero es parte, ¿no? Digo, cuando ya llega, o sea, cuando uno empieza, pues dices, ay, tengo 3-4 cosas, no importa, pero a lo largo de los años ya llega a ser un volumen, puede ser un volumen tan grande que ya a veces también ya se puede convertir en un problema, ¿no? O sea, de espacio y de todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué creen que vaya a pasar con ustedes, con sus colecciones personales, ¿no? A lo largo del tiempo, cuando ustedes ya no estén aquí, no sé si tengan ustedes algún plan o algo que quieran, o qué piensan, pues, ¿no? O sea, ¿alguna vez han pensado así como que, ¿y qué pedo cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar con todas estas cosas que están aquí, no? Entonces, no sé quién quiera empezar con este tema.
Yo creo que que termine el que está más emproblemado de todos los 5 que estamos aquí, el cual es el Marqués de la Rentería y Dorantes, porque más o menos, ¿de cuántos números consta tu colección, Osvaldo?
Mira, justamente estamos de manteles largos porque esta semana llegó a mis manos el cómic 9000.
Uf.
El cómic 9000. Imagínate que quieres hacer un día un maratón de me voy a aventar todos los que tengo, voy a leer todos los que tengo. ¿Cuánto te tardaría eso?
¿Verdad? Años ahí encerrado.
¿Eh? Wow, o sea, ¿cuántos años te tardarías leyendo? Wow.
Sin salir,
9000, ¿no? Cómics. Mi colección, que es bastante amplia, ha de llegar así como a los 3,000.
Más o menos, yo igual. Más o menos.
3,500 cómics tengo. Tengo muchos. O sea, me asusté ahorita que volteo y los veo. Hijo de su. ¡Ay, carajo! Más los que tengo en el otro cuarto, más los que tengo en casa de mis papás. Es un problema. Sí, es un problema. La neta. Es un problema. O sea, la primera vez que me enfrenté a esto fue cuando yo ya tenía una colección de cómics, cuando se publicaban nada más aquí en México los de Editorial Novedades, ya había muerto Novaro. Me dijo un amigo, se murió el tío de un amigo y tiene unas cajas con cómics, vamos a ver qué hay. Y yo, pues sí. Vi el maltrato que le dieron, yo tenía unos 12, 13 años, y vi, o sea, el señor ya estaba muerto, pero seguramente se les aparecía en la noche y les echó una maldición, les jalaba las patas, les tiraba las cremas antiarrugas, no sé qué cosas les hacía, porque los cómics que a mí me enseñaron estaban completamente maltratados por la familia, no por mí, era por la familia. Entonces, esa fue la primera vez que cayó en cuenta del problema que es para la familia. Porque el problema no lo tuvo el señor. El señor durante toda su vida acumuló cómics y se la pasó bien chido. Pero para la familia, ¿y qué hacemos con esta basura? Pues ahí los... La solución que yo le veo es la... Yo recuerdo, es el señor Gursa, que era un amigo que descanse de mis papás, que paz descanse, ya están todos muertitos. Me regaló su colección completa de Calimán. Era una cosa impresionante. Yo tenía todos los números de Calimán. Todos los números de Calimán completos, yo los tenía. Él se deshizo de su problema. Se lo dejó a mi mamá y mi mamá dijo, a la mierda, y tiró todos los cómics. Un buen día ya no los encontré. Pero yo no me quejé porque me los regaló cuando yo tenía unos entre 8 y 9 años. Entonces, yo llegué ya a un punto en el que tomé la determinación de que voy a empezar a vender mis cómics. Esto es un anuncio que estoy haciendo hoy en primicia. Voy a empezar, ya empecé a donar manga, empecé a donar mis manga a las bibliotecas públicas municipales de mi ciudad. Muchos no, sé que no voy a alcanzar un buen precio. Ya dijimos, tengo algunos cómics caros, sí. Algunos me los voy a quedar, pero la gran mayoría, entre que los voy a vender y entre que los voy a regalar. No me gusta la solución. Pero es algo que ya tengo que hacer porque no quiero dejar el problema, que no va a ser un problema, pero va a ser algo que ya no voy a disfrutar yo. Entonces, mejor ahorita lo que estoy haciendo, me compré un iPad y voy a estar comprando ciertos cómics icónicos y ya voy a tener mi colección aquí. Porque ya me hacer los 50 años me están respirando aquí en la nuca. Entonces...
A ver, yo quiero ver, por decir, tú, Raxel, que eres el más joven de todos nosotros, un niño prácticamente todavía, tú, o sea, sí, tú ves, es que bueno, es que también tiene que ver, por decir, que las diferentes generaciones, ¿no? O sea, porque, por decir, nosotros todavía crecimos en la onda de comprar todo físico, ¿no? O sea, ya tanto fuera la música, los libros, todo en nuestras generaciones es físico, ¿no? Pero por decir, las generaciones más recientes, pues, ya están acostumbrados mucho al digital, en donde ya esto no es un problema, ¿no? Entonces, no sé, Raxel, ¿tú cómo ves, o sea, desde otro punto de vista, pues, creo yo, esta cuestión de acumular papel, ¿no? O sea...
Mira, pues, o sea, soy joven, o sea, yo soy como millennial de la última camada, ¿no? O sea, de los últimos años de los millennials. Entonces, como que ya estoy ahí entre las fronteras, ¿no? O sea, sí, yo mucho lo leo en digital y eso lo leo desde joven. Desde que conocí a Neto ahí hace ya bastante tiempo, en los foros de cómics, pues digo, ya mucho yo lo leía en digital. Y sí tengo ahí mis USBs con CBRs y con el lector ahí descargado, pero también tengo mucho físico, o sea, pues también yo trabajo en el tema de libros y pues vean, o sea, ahí en mi departamento nada más tengo un librero, pero pues lo tengo lleno y tengo cajas y revistas, ahí repartidas por toda la casa, y es una pesadilla cada vez que me he mudado, ¿no? O sea, en los últimos 5 años me he mudado 3 veces, y aunque casi todo lo tengo en casa de mis papás, o sea, sí, es una bronca cuando me mudo con lo que tengo, que es como de que nada más lo imprescindible, ¿no? Entonces sí es un relajo, Pero pues sí, digo, yo creo que ya las nuevas generaciones pues ya están más acostumbradas, digo, que tiene sus cosas buenas y malas, o sea, por ejemplo, muchos ya leen en Marvel Unlimited o en Comixology, y pues a veces es de que si hay un cambio pierdes tu colección, o sea, como esto que hizo Comixology, de que ahí reconfiguró cosas y se cambió y se pasó a Amazon, y pues ahí como que mucha gente tuvo broncas con su cosa digital y que en cualquier momento lo puedes perder, pero pues también está el tema de que si lo tienes en físico, tienes que estar preocupándote por cuidarlo, por tener un buen estado y cosas así, ¿no? Yo lo que he pensado, o sea, digo, mi colección para nada es tan grande, ni siquiera que la de Neto, ya ni hablemos de la de Osvaldo. Pero digo, tengo como que 4 cajas en casa de mis papás y eso sí, un chingo de libros. Y yo lo que he pensado es que, o sea, yo también ahorita ya me he planteado el venderlo, lo que no leo. O lo que ya sé que no me interesa y que lo tengo como por compromiso y más bien quedarme como con las cosas que considero o de uso, escribo sobre cómics, pues también como cosas ahí sobre las que tener. Porque también de niño yo tenía unas revistas que se llamaban Big, que ¿no? Eran revistas que de Televisa, pero me arrepiento tanto de haber tirado casi toda la colección también, porque pues ya había que hacer espacio, me quedé como con los invaluables, o sea, estos los quiero dar, pero ahorita me estoy dando de topes de, ay, tenía casi toda la colección, ¿no? Pero pues también es saber administrar papel, y yo, por ejemplo, no planeo tener hijos, mi pareja no le gustan los cómics, digo, su papá sí, pero pues es más probable que él me dé la colección que yo a él, y son muchas cosas que digo, no, pues no sé a quién dejárselas, a nadie en mi familia le gustan los cómics, mi hermana es como tus cosas de nerd, entonces yo creo que más bien voy a ir vendiendo las cosas como más bajas, y también digo algo que coincido con Neto, es como otras cosas consideré como de valor para el público, salud, donarlas a bibliotecas públicas. La verdad es que yo creo que en las bibliotecas luego encuentran ahí rarezas de cómics. Yo ahí me eché buena parte de los Love and Rockets en la biblioteca de la Ciudad de México. Entonces yo creo que donar cómics también puede ser una opción. Y si no, también algo que he dicho de broma desde adolescente a mis amigos, es que cuando me muera es como de güey. Mi mamá tiene instrucciones de que revisen cosas y que se lleve cada quien lo que quiera. Mis libros, mis Scott Pilgrims, mis Watchmen, mis cosas, así como que también que mis amigos se queden como con, me recuerden a través de mis cosas, ¿no? Como que es lo que he pensado, un plan concreto no tengo, pero como que esos son los ejes que he pensado. Vender algunas cosas que no son importantes, donar otras que considero valer la comunidad, y ya lo que quede y queda importante para mí, que se lo quede, me quiero recordar leyendo Scott Pilgrim.
Hey. Completamente de acuerdo. Y es que hay que aprender ya a viajar ligero. Llega una edad como la mía. Yo ya digo, ciertos cómics sí me interesa seguirlos conservando, pero ya no tengo el espacio. Y la verdad es que en Comixology se lee bien sabrosos cómics. No es que no se alcanza a distinguir porque brilla mucho. Pero, o sea, mira este Silver Surfer. O sea, las transiciones están espectaculares.
Sí, la verdad sí.
Entonces, yo ya lo estoy comprando las icónicas. Igual.
Okay, tú Raimundo, ¿has pensado en
Y, por
algo?
ejemplo,
Okay. Mira, definitivamente, pues sí coincido con los dos. Mira, de hecho, bueno, pues yo estoy en medio de Neto y de Axel, ¿no? Yo estoy en edad intermedia, pero la verdad es que, bueno, ya es la que se usa mucho, de que pues hay que hablar del elefante en la habitación, ¿no? Y pues definitivamente, o sea, llega un momento en el que te metes al cuarto y dices, o sea, ya, cuántas cosas, o sea. Y yo creo que hay una edad, yo creo que hay cosas que son para ciertas edades, ¿no? O sea, no sé, digo, me acuerdo ahorita, por ejemplo, el cómic de X-Men Adventure, o sea, que era una adaptación de la serie de televisión y cómo, con toda la ilusión del mundo, iba a la zona donde vendían revistas y la compraba, llegaba bien emocionado a mi casa. La verdad es que al final del día, pues me quedo con ese recuerdo, o sea, pero si ahorita, por ejemplo, si agarro uno de estos cómics, digo, pues realmente no. Ya no estoy en la edad, ya no es la etapa, y así como esos, pues tengo ya infinidad. O sea, y también llega el momento en el que, de la etapa de tu vida en la que dices de que, ah, mira, comprar. Me acuerdo que hace como unos 10 años iba al puesto de revistas cuando Televisa nada más tenía Marvel y todo lo que es Marvel, todo. No importa si es bueno o malo, todo. Entonces, pues llegó el momento en el que yo me esa introspección y también llegué a la misma conclusión de, sabes que ya llegó el momento de, me gustó una frase que usó Neto, de viajar ligero. Ya la verdad es que también se atraviesan otras cosas de la vida, ya pues por ejemplo ahorita mi trabajo me demanda mucho, ya no tengo el tiempo de leer como antes. Pero lo que sí es una realidad es que yo siempre tuve la ilusión de tener biblioteca, o sea, y dentro de esa biblioteca tener pues obras cumbres y obras, y obras literarias. Y la verdad es que lo que, pues el plan que tengo, el plan que he optado, es que la verdad es deshacerme de mucho de mi colección. Desgraciadamente en la ciudad donde vivo prácticamente nadie lee cómics. No espero recibir la super cantidad, pues igual que Neto, yo mucho pienso yo voy a rematar. Pero sí me gustaría tener ciertas, mira, por ejemplo, esta edición de Born Again, de Paz Pura, de Televisa, me encantó, me fascinó, o sea, creo que aparte de que luce muy bien, pues es una obra que puedo volver a releer, y así como esa, pues las obras cumbres, ¿no? El de la Noche, Batman Año 1, Alistair Superman, obras a las que regreso otra vez, o sea, y creo que eso es lo que vale la pena. Mira, un ejemplo bien sencillo, ¿no? Hace poco, digo, y yo respeto los gustos de cada quien, ¿no? Pero hace poquito compré en tapa dura también el de Rorschach, este nuevo cómic de Rorschach. ¿De Tom King? Sí, y te voy a ser bien sincero, no me gustó, no fue de mi agrado, y digo yo, ¿sabes qué? Siento yo como que ya llegué a la edad en la que pues ya no me hace seguir una serie actual, o sea, tendría que ser así una super serie, ya no siento ese hecho de cuando estaba chavo, pero por ejemplo, hace unos días que me invitaste, Neto, a la plática, y retomé el game que tenía de no leerlo, y lo vuelvo a leer, lo leo con ese gusto, con ese sabor de boca, con ese deseo de que, oye, es que esto yo me reflejo, esta parte pues es un reflejo de mi vida también, y al final del día pues eso es con lo que yo me quedo. Entonces mira, pues el plan que yo tengo es igual que lo dijo ahorita, deshacerme de varias cosas, tanto pasta dura, tanto trapas, quedarme con lo que es valioso para mí, con lo que es indispensable, con lo que sé que voy a regresar. Y mira, como dijo Neto también, tengo algunos cómics que sí son, y me gustó mucho lo que dijo. ¿A qué punto se convierte en un problema para tu familia también? ¿A qué punto es de que sabes que pues tiene que, esto ya es papel nada más, hay que deshacernos de él? Sin embargo, pues todo el mundo sabemos un problemita que se sentó hace poco a qué nivel nacional con un coleccionista. Sí me doy cuenta que tengo algunas piezas que sí son valiosas. Entonces, tenía un poquito de tiempo para hacer un inventario, hablar con mi familia, decir, ¿sabes qué? Mira, pues esto lo vamos a poner aquí porque... Digo, no es la intención venderlo ni nada, pero pues ya es lo que dice el dicho, ¿no? Los bienes son para contratarlos más, ¿no? Un ejemplo bien sencillo hace, y digo, no es que sea el super cómic, ni mucho menos, pero a veces esto de los cómics a veces es un poquito de suerte sin buscarlo. Yo me acuerdo hace como 5 o 6 años, o a lo mejor un poquito más, salió el evento de Spider-Verse, o sea, y salió la miniserie de Age of Spider-Verse. Yo estaba suscrito a una tienda de la Ciudad de México de cómics en inglés, y se me hizo muy interesante la miniserie de Age of Spider-Verse, y dentro de esa miniserie pues venía el número 2, que es la primera aparición de Spider-Gwen, y me costó 42 pesos en aquel tiempo, ¿no? Pues ahorita revisando, cuesta creo que no sé si $250, $300, una cosa así que pues, ni yo me la creo, sinceramente. Pues es un precio que se va a mantener, entonces yo creo que ya es una posesión en la que tú dices, oye, pues el día de mañana me atropello un carro, me muero, Dios no lo quiera, pues no me gustaría que viniera uno de mis hermanos, mi mamá, y dijera de que viniera una persona y dijera, Ah, mira, ¿este cuánto? No, $5, llévatelo. O sea, yo creo que ahí es cuando sí se tiene que hacer como qué tipo de material tenerlo aparte, hacer una especie de bitácora, explicarlo ya sea en persona o dejar anotaciones, pues precisamente para que eso pues, lo pueda aprovechar mi familia al final del día. Todo lo demás, pues es como ya llegó la idea de empezar a... Bueno, yo creo que voy a terminar con esta frase que decía Gustavo Cerati. Decir adiós es crecer.
Simón. Qué pinche programa tan triste estamos teniendo. Se supone que es un programa cómico. ¿Qué está pasando, Claudio Cuevas?
Oye, faltó Claudio de opinar.
Osvaldo no ha opinado.
Osvaldo.
Ya se nos está yendo un poco de las manos el tiempo y aparte no sé qué también se está viendo el programa porque Claudio Cuevas, que es quien está grabando, se está congelando. Entonces no sé si más bien nosotros nos estemos congelando en la transmisión y no, ni siquiera vamos a estarnos viendo.
No, por eso, entonces mejor. A ver, Osvaldo, platícanos tú porque sí tienes más la cuestión del coleccionismo, no tanto como nosotros. O sea, nosotros, digo, a lo mejor hemos acumulado cosas a lo largo de los años, pero yo siento que sin un orden, sino nomás así un sintón y son, y a lo mejor nos hemos encontrado por cuestiones, así como dice Raimundo, con cosas importantes en nuestra vida, ¿no? Porque ahí estábamos. Pero siento que tú sí eres más en la onda de que estás buscando ciertas cosas, completando ciertas cuestiones, o sea, verdaderamente como una, completando una colección, ¿no? O sea, no estás comprando cosas al azar. Digo, supongo que a lo mejor sí compras, pero también tienes un objetivo, ¿no?
Mira, de cierta forma, a ver.
Osvaldo, te pusiste mute.
Si no se escucha.
¿Vieron cómo soy bien whitezican de repente y digo, oh, te pusiste mute?
Sí.
Chale, pero estoy bronceado, por eso no se me nota lo whitezican. Y Osvaldo, sigue.
Mute.
Mutado. Mute, of course.
A ver, espérame.
Pero no sé si está hablando lenguaje de señas o está queriendo desilenciarse.
Sí. A lo mejor se te trabó el teléfono, luego pasa.
No, porque ahí aparece el micrófono. Ya, por fin ya.
Ahí está.
Pasa es que están llamándome a este celular. Es que tengo el celular y y por eso me interrumpe. Interrumpe la llamada, ¿no? Pero listo, parece que ya. Miren, la situación es la siguiente. ¿Creen que me puedan dar un segundito?
Sí. Okay, sí.
Bueno, mientras Claudio Cuevas, entonces porfa, cuéntanos, es que cuando la diarrea ataca, no respeta a nadie. Exacto. Y nos acaba de quedar muy claro. Incluso al Marqués de la Rentería y Dorantes.
Cuando no el cuerpo llama.
Exacto.
Cuando hay necesidad, como diría el doctor Malcolm.
Exactamente. Entonces, Claudio Cuevas, ándele, cuéntenos usted qué va a hacer ahora que se muera.
Fíjate que, o sea, yo la verdad también sí, es una cosa que dices tú. ¿No? Digo, por lo menos yo ahorita, a mí me gusta mucho leer.
Estar vivo.
Leer, o sea, yo no te puedo decir así como ustedes de tengo 1,000, 2,000, porque la verdad ya tiene mucho tiempo que yo no compro cómics así de mensuales. La mayoría son recopilaciones, ¿no? Entonces, digo, no sé cuánto tenga, la verdad, pero sí, digo, en este año sí ya empecé a ver el problema en mi cuarto, ¿no? Digo, sobre todo que digo, ya no tengo dónde poner las cosas en mi cuarto. O sea, yo tengo todo en cajas, no tengo en libreros porque si estuvieran en un librero menos me cabrían las cosas, ¿no? O sea, digo, las cajas de perdida las apilo y ahí hasta que llegan al techo. Pero, y sí, o sea, es una cosa, y la verdad, y luego... Digo, a pesar de que ahorita estamos en una cuestión donde sí hay mercado para ciertas cosas de coleccionismo, hay muchas cosas que dices tú, a nadie le interesan, ¿no? O sea, aunque las quieras vender, a nadie le van a interesar, ¿no? O sea, porque, o sea, ese también es el asunto. Uno luego les entrega, les pone valor a las cosas, pero dices tú, güey, la neta es que a nadie le interesa. O sea, ese cómic a lo mejor para ti es muy chido porque lo compraste en un momento importante de tu vida, pero, o sea, así como que digas tú, esto es importante porque pasó algo en ese cómic, o aquí que, como dice Raimundo, que las primeras apariciones o cosas así, son muy raros verdaderamente los cómics que uno tiene que puedan valer mucho, ¿no? O sea, la verdad, la mayoría son cosas que dices tú, güey, o sea, mucha gente ni regalado los va a querer, ¿no? O sea, ese también es esa cosa, ¿no? Donde llegas a ese, yo por lo menos digo, yo que tengo gustos raros, yo sé que hay muchas cosas que nadie va a querer así ni regaladas, ¿no? Entonces, es esa cosa que dices tú, ¿qué voy a hacer con ellos? O sea, no voy a encontrar quien los venda, digo, a quien los compre, ni voy a encontrar quien los quiera. Entonces, sí, es una cosa que a veces dices tú, pues, a menos de que es como donarlos a una biblioteca y que ellos decidan qué tiran a la basura y qué se quedan o algo así, ¿no? O sea, pero no, tampoco no he pensado, sí lo he estado pensando, pero yo me encuentro, digo, ¿y a quién se los vendo, güey? Nadie los va a querer, o sea, no sé, la verdad todavía no sé qué hacer. Pero bueno, ya vamos otra vez con Osvaldo, que ya regresó. ¿Todo bien, Osvaldo?
Sí, no, disculpa, lo que pasa es que, bueno, es que este celular, pues, en teoría no es para el trabajo y me estaban marcando del trabajo en el celular, entonces una disculpa, ¿eh? Sí.
Bueno, hay que decir que Osvaldo es doctor, entonces tiene una persona ahí en la cama, estaba a media cirugía, pero le dijo, espérate, aguántate tantito, ya vamos a acabar de grabar.
Ahorita que termine de dar su comentario el Ray, vamos, pues ya se le murió.
Dijo, la vesícula aguanta, tú también.
Mira, ya tiene 3 días. Ah, no es cierto. Bueno, miren, es que, bueno, la razón por la que empecé a coleccionar de esta forma tiene una razón que va encaminada en mi familia, ¿no? Y es que justamente, más o menos lo mismo que le pasó en su momento a Neto con su colección de Calimán, pues me había venido pasando durante la infancia con diferentes cosas, ¿no? De repente, pues está Dragon Ball, ¿no? Y una serie de señores dicen, es que Dragon Ball es del diablo, ¿no? Y entonces ahí perdí todas mis pertenencias de Dragon Ball Z y todo esto, ¿no? Luego viene Pokémon, igual, ¿no? Y adiós, a la basura, todo. Entonces, llega un momento en el que yo ya empiezo a leer cómics de forma más pues más seguido, ¿no? Y yo lo primero que hago es escondérselos a mis papás, o sea, sobre todo a mi mamá, se los empecé a esconder y pues obviamente llega un día en donde ya no hay forma de esconderlos, ¿no? Y justamente como dice Ray, o sea, llegas al puesto de revistas y todo lo que es de Marvel, órale, tráiganlo para acá, ¿no? Entonces, llega un día en el que me doy cuenta que pues sí, ya había muchos cómics, ¿no? Pero pues esto, a lo mejor muchos cómics en su momento no eran tantos como ahorita. O sea, les puedo decir que serían 1,200, ¿no? Y uno ya estaba así, puta, ¿y dónde los escondo, no? Ahora. Y dices, híjole, pues vamos a comprar una caja, ¿no? Y así es como llego a conocer esta tienda de cómics en inglés que vi, que estaba acá en Querétaro, que se llama Comic Castle. Y ahí es donde pues, uno ve un mundo completamente diferente, ¿no? Al del puesto de revistas. Te das cuenta de que existen muchísimos más cómics de los que se publican aquí en México. Y entonces, pues, quieres leer todo, ¿no? Y sobre todo tus personajes favoritos. Entonces, yo siempre he sido muy fan de X-Men y de Spider-Man, pero sobre todo de X-Men. Y ahí es donde pues empiezo a ver cosas que yo ni conocía que existían aquí en México. Y digo, pues tengo que empezar a leerlos, ¿no? Pero pues llega un momento en donde pues la misma escuela y todo no te deja avanzar mucho, ¿no? Ya estando en la universidad, la cantidad de cosas que podía leer no era igual que antes. Entonces empecé a ser más selectivo, ¿no? Empecé a comprar.
Osvaldo, compras todo, no manches.
No, bueno, es que era esa etapa, o sea, les estoy hablando de hace...
El año pasado.
No, no, hace 12 años, o sea, que estaba en la universidad.
Ya hace un tiempo.
Cuando entré a la universidad, o sea, hace 12 años que entré a la universidad y pues tuve que dejar muchas cosas de leerlas, ¿no? O sea, ya prácticamente en esos días quizás sí los llegaba a comprar porque... Pero no leía...
Fue cuando dejaste y terminaste tu colección de libros semanal y chambeadoras y todo, y dijiste, no, ya esos ya no.
Ya no podía porque ya tenía muy roja la mano. Entonces, no es cierto. No, pero sí, digamos que me empecé a dar cuenta que pues, no se podía tener todo, ¿no? Sin embargo, no les voy a decir que no, o sea, sí lo compraba, pero muchas veces no lo alcanzaba a leer. O sea, les puedo decir que, por ejemplo, de los últimos números de Mark Waid, de Daredevil, pues ya no los llegué a leer cuando salieron. Los leí un tiempecito después porque ahí estaban, ¿no? Entonces...
Pero por eso, ¿qué vas a hacer con tu colección, Osvaldo?
Bueno, a lo que voy es que llegó un día en donde ya mi mamá me dijo, esto es mucho, ¿no? Ya no tienes espacio, vamos a sacar cosas. Y yo, espérame tantito, jefa. De ver más o menos cuánto era, le dije, mira, esto vale algo. Esto vale algo. Y si tú decides hacer uso de ello, me lo tienes que pagar. Porque yo lo compré con mi dinero, que quizá lo ahorré, ¿no? Pero me lo tienes que pagar. Yo me puse en ese plan y como que sí le tiré un balde de agua fría a mi mamá, ¿no? De decir, ¿qué? Entonces, le empecé a mostrar, obviamente, los valores de algunos cómics, porque ya tenía algunos en inglés, y como que sí la detuve, ¿no? La detuve en ese momento a tirar todo, a mandarlo a la jodida. Pero eso les puedo hablar que tenía yo unos 22 años, cuando ella ya iba a mandar todo a Dios, al carajo, ¿no? Entonces, a partir de ese día dije, no, pues ya, vamos a ir haciendo las cosas un poquito mejor. Decidí empezar a comprar cómics en inglés que fueran más como importantes para mí, ¿no? Y ahí es donde empezó ahora sí ya mi coleccionismo en específico. Al grado de que, por ejemplo, les puedo decir que el año pasado vendí todos los cómics que tenía en español. Y realmente, pues, los vendí muy baratos. O sea, de lo que pueden llegar a costar, pues, 3,000 cómics que vendí, solamente, pues, cobré 30,000 pesos por ellos.
Es que ese es lo que te decía, ¿no? O sea, a lo mejor tú, de esos 3,000, si tú te pones a seleccionar, a lo mejor encuentras 50, 100 que tienen un valor, ¿no? Y todo lo demás, verdaderamente, son cosas que no tienen un valor, o sea, son cosas, o sea, que no se han valuado, pues, porque son históricos o porque sean algo, ¿no? Son cosas que se imprimieron y que ya, o sea, los leíste y no pasó nada de ello, ¿no? O sea, y por eso es que, cuando se compran estas colecciones grandes, sobre todo en Estados Unidos, ahorita no, ya no sé tanto, pero antes era que te las compraban por kilo, ¿no? O sea, tú llegabas y las tiendas ni siquiera les llegabas con tu colección y ni siquiera se ponían a revisarlas porque dicen, traes 5 cosas muy buenas y todo lo demás va a ser basura que voy a vender a peso, ¿no? O sea, y entonces por eso ellos compraban por kilo, ¿no? O sea, te digo, esa es otra cosa de las colecciones, que uno les agarra amor, pero muchas veces no tienen valor comercial, ¿no?
Y que de cierta forma tuve justamente que hacer mi backup de esos cómics que me gustaban en inglés para decir, bueno, voy a tenerlos, pero voy a tratar de que tengan un poco más de valor, ¿no? Uh-huh. Y pues al día de hoy les puedo decir que pues sí he tratado ya de conseguir cosas más específicas. Yo creo que más o menos después de ese año ya les podría comentar que empecé a comprar prácticamente solo key issues. Y pues al día de hoy sí son un poquito más de 1,000 key issues. Dentro de ellos algunos de los importantes, otros no tantos, pero he estado tratando de basar eso y series que me gustan. Y algo en especial es que estoy tratando de completar ahora sí que el primer volumen completo de Uncanny X-Men, ¿no? Desde el 63 hasta el 2008-9 que duró, más o menos, 2009.
Por eso, Osvaldo, ¿qué vas a hacer con tu colección? Ya se acabó el programa.
Yo tengo una...
En la escena post-créditos lo va a explicar.
No,
el lunes se los explicarán, es cierto. Después de lo de la comida. No, no es cierto. Pues tengo una aplicación en donde he ido poniendo el valor de cada cosa y esa aplicación tiene una ventaja y es que se puede exportar a un archivo Excel o PDF y en determinado momento pues puedo dejar pues ese inventario que básicamente mi aplicación sirve como inventario, ¿no? Obviamente se tuvo que pagar en su momento y se tuvo que, que llevar ahí un trabajo de estar buscando los valores y estar checando. Obviamente cada que sé que un cómic sube de precio, pues voy, lo busco y le subo el precio, ¿no?
Y cuando baja, ¿también se lo bajas o no?
Sí, trato de hacerlo lo más que pueda. Porque pues sí hay un poco de fluctuación, pero yo creo que de los cómics que más se han encarecido, lo más que han llegado a bajar son $100 y lo más que han llegado a subir, como dijo Ray, fue hasta 500, hasta $600. Un ejemplo, el X-Men 94 el año pasado estuvo en $1,200 y ahorita está en los 900. O sea, varió, pero ya no baja de cierto valor, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos que...
Definitivamente no los vas a vender, no vas a viajar ligero como nosotros. Eres antibudista, eres ¿cómo se llama? Anticerati.
Y por decir, o sea, yo creo que, a ver, por decir, ahorita porque todavía no la completas, pero has pensado en, y cuando complete todos los X-Men que quiero... O sea, ¿has pensado así como, tienes una que dices tú, bueno, ahora voy por Amazing Spider-Man, o simplemente no has, o sea, digo, así como que, ¿qué vas a hacer?
Mira, no decides, Claudio Cuevas, te va a escuchar la novia o la mamá y va a venir a golpearte, man.
Van a ver este programa, lo van a ver ya cuando esté listo.
Yo responsabilizo de esta fluctuación económica en el patrimonio de la novia y de la mamá a Claudio Cuevas. Te hago responsable por dar esta pésima idea.
La otra situación es que en los últimos años también me he dedicado a comprar arte original. Arte original.
Sí.
Hemos visto, desgraciado.
Es que mira, te digo una cosa, increíble. Perdón que tome la palabra. Yo creo que Osvaldo ya entró en la categoría del coleccionista de alta gama, o sea.
Sí, ya está en otro nivel.
En otro nivel.
O sea, ya, mira,
ya es como... Ya puedes poner una galería en Querétaro y está increíble.
Exactamente, mira, sí. es como el que colecciona arte, ¿no? Pero pues con sus proporciones, por supuesto, de que, oye, me sobra $1,000,000, voy a comprarme un Dalí, ¿no? ¿Y qué vas a hacer cuando te mueras con ese Dalí, no? Pues se lo heredo a mi familia, o sea, una cosa así.
Sí, Raxel.
Salvando las distancias, pero sí te digo, y no digo que seas malo, por favor, nunca descarriles un tren, pero así como la galería que tenía Samuel Jackson en Unbreakable, así de que sus impunables, así, nada más nunca descarriles un tren, manito, pero así me imagino tu galería como la de Samuel Jackson.
Yo sí me he enfermado, déjame te digo, por si pensabas que eras Google.
Yo sí me he enfermado.
Es que para decir... Aquí, Osvaldo, digo, no sé si aquí en México haya una cuestión de una casa de subastas, porque entonces sí ya estarías en ese nivel donde podrías mandar, o sea, que podrías decir, ¿saben qué? Si los quieren vender, vayan con a tal lado a una onda de una subasta y ahí que los metan, ¿no? O sea, ya no es por el volumen y por la cuestión de las cosas que dices, ¿no? O sea, sí sería más bien una onda de decirle, ¿saben qué? Cuando ya yo no esté y se quieran deshacer de esto, pues más bien carguen todo a Estados Unidos y allá llévenselo, ¿no? O sea, que sería donde verdaderamente podrían tener ser pagados lo que verdaderamente, ¿no?
el valor real. Mira, yo creo que se le puede dar una oportunidad al mercado mexicano porque llega a haber una que otra persona por ahí que pero digamos con ciertos cómics, ¿no? Con ciertos cómics va, seguramente puede salir alguien que los compre, pero ya si hablamos de algo grande, o sea, si quisiéramos vender todos los de X-Men en su momento, si ya los tuviéramos completos, pues yo creo que sí, ahí se tiene que ir a Estados Unidos. O sea, ahí sí, ¿no? Pero, por ejemplo, si quiero vender por ejemplo, este en su momento, pues aquí mismo se puede llegar a tener un comprador. O sea, creo que depende. Es cuestión también de entrenar. Y no te creas que no, pero sí, si yo me caso con mi actual novia, creo que ya tiene un poco de entrenamiento en esto y ya sabe más o menos por dónde iría la cosa, ¿no? Y si no, también tiene un chat en el WhatsApp que se llama Geek Amigos y seguramente por ahí va a pedir ayuda para venderlos, ¿no?
Más no agregas a cierta persona a ese grupo.
A 5, ¿no? A 5 personas, que luego no.
Oigan, chavos.
Oigan a la vida.
Oigan, pues ya llegamos al final del programa. Les agradezco, o sea, les agradecemos.
En realidad no se cumplió el objetivo del programa, que era que esperábamos que Osvaldo dijera, pues se los voy a repartir a todos ustedes. Y no, o sea, eso era lo que estábamos esperando.
Fracasamos.
Presionábamos, Osvaldo, ¿qué vas a hacer con ellos?
Se cancela todo.
Osvaldo, se cancela, la mierda esto.
O sea, nomás organizamos el programa para eso y Osvaldo nos sale con que nada, los voy a mandar vender. A ustedes no les dejo ni un condorito.
Mercenario, mal amigo.
Ya saben. Tiene que ir con ustedes para venderlos.
Bueno. Pero mi temor era que dijeras que te ibas a ir al Valhalla con ellos, que te iban a hacer un funeral vikingo y que te iban a llevar al lago de Chapala y te iban a quemar junto con todos tus cómics.
Oye, antes de poderme quemar me hubiera hundido.
Sí, cierto.
No, sí, más cierto. Bien que se haga su pirámide.
Con rampas
y todo.
Ahí, fíjate, ahí en Querétaro, digo, disculpen la ignorancia, ¿verdad? Pero ahí en Querétaro hay zona arqueológica así con pirámides o algo.
Sí, está la pirámide del pueblito y mi tumba a un ladito.
Pues ahí mero. Ahí mero.
Oigan, chavos, pues ahora sí, ya llegamos al final de este programa. La tripa, el intestino grueso ya se está comiendo mis entrañas, ya estoy teniendo muchísima hambre. Son las 11 de la noche, hemos llegado al final de este programa muy especial. Les agradecemos mucho a nuestros invitadazos de lujo.
Gracias por la invitación.
Hombre, esperemos tenerlo pronto. Esperemos que el líder covacho, don Valentín, no se enoje por habernos robado a su estrella más fulgurante, nuestro queridísimo Raxel. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. La próxima semana va a estar con nosotros nuestra invitada especial recurrente, Anilina Geek. Vamos a hablar de unos cómics bien chidillos.
Exactamente. Bueno, entonces, ya saben, les agradecemos cuando comparten, cuando le dan like y cuando comentan. Entonces, nos vemos la próxima semana. Eso es todo. Y nos vemos. Despídanse todos. Digan adiós.
Bye, bye, bye.